desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Día de mañana a las 4 de la mañana, hace 41 años, yo salí de Guatemala. Tengo 41 años de haber venido de Guatemala. Salí el 13 de febrero de 1982. Y no tengo otra cosa más que decir que la mejor parte de mi vida la he vivido sirviendo al Señor. Yo llegué a San Francisco, California, dormí 9 meses en el suelo, en una iglesia, en un cuartito donde estaba el aire acondicionado, la calefacción. Yo por eso es que hablo el idioma y entiendo lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han pasado. Dormí 3-4 meses sobre el suelo y comiendo. Yo tenía la dieta del chucho, la dieta del perro, comía una vez al día. Me bañaba cuando había agua, cuando podía hacerlo. Cuidaba la botellita de agua, ropa usada. Por 9 meses, ropa usada, ¿ok? Yo nunca en 9 meses tuve la dicha de usar ropa nueva, no tenía. Los calcetines de tanto uso se me caían. Y aquella parte también de las que uso bajo el pantalón se me caían. Me bajaba el pantalón y con todo se bajaba aquello. Uy, dije yo, qué frío, ¿verdad? Así que 9 meses, yo hablo muy bien el idioma, yo entiendo perfectamente por lo que ustedes han sufrido. Y Dios puso a mi alrededor personas que me enseñaron a amar a Dios, que me inspiraron a servir a Dios. Dios juntó gente para que me mostrara la forma más útil y más satisfactoria de poder vivir una vida con tanta dicha y con tanta fortuna. He preparado este sermón esperando que, si no todos, por lo menos alguno de ustedes puedan empezar a vivir apasionadamente por las cosas de Dios. Voy a invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies y mientras tomamos nuestras Biblias, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, quisiera, por favor, a los que están acá con sus Biblias nuevas, que por cierto, hoy hemos entregado las últimas 1,192 Biblias, hemos entregado en mes y medio. La página es, hermano, la página es la 188, muchachos. La página es la 188. Cuando hayan encontrado la página 188, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 11 al 12, nos ponemos en pie por respeto a la palabra de nuestro Dios. Voy a dar lectura en el versículo 11, pero en el versículo 12 lo vamos a hacer todos. Vea lo que dice la Biblia. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Todos en el 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo con la idea en mi corazón de la responsabilidad que tengo de ser tu portador, el portavoz, el heraldo. Pero también en mi corazón hay gratitud porque sé que en 8 billones de habitantes tú pudiste haber escogido a otro para que fuera el pastor de esta iglesia, pero por la razón tuya, en tu soberanía, tú has decidido que yo lo sea. Mi Padre, quiero pedirte que uses mis labios en esta mañana para predicar tu palabra, exaltar tu nombre y rogarte que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos al corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hasta cierto punto me inquieta, me incomoda, me irrita cuando veo gente que es apasionada por el fútbol, gente que es apasionada por la música, gente que es apasionada por la cultura, gente que es apasionada por la política. Y entre estos 4 rubros que estoy mencionando, que es la música, el fútbol, la política y otro tipo de actividades, es gente que se matan, literalmente. Es gente que se pelean y que hacen cualquier cosa por esto que acabo de mencionar. Ha llegado ya el momento, creo, a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia que apenas arrancamos y comenzamos con el año 2023, a que podamos nosotros ser una réplica, una duplicación, que podamos emular a esta gente que viven apasionados por cosas que son efímeras, cosas que son pasajeras, cosas que con el tiempo se van acabando, pero que nosotros los cristianos deberíamos, pero en buena onda, como se dice por acá, apasionarnos por las cosas de Dios. Antes de que Cristo apareciera, hace 2022, antes de que Cristo viniera a salvarnos aquí al mundo, ya habían habido una cantidad de personas que habían vivido por Dios de una forma apasionada, hombres y mujeres que habían vivido su vida de una forma intensa, habían vivido su vida de una forma, oiga la expresión, ilimitada. No le pusieron restricciones a Dios, no le pusieron limitaciones a Dios, no escatimaron ningún esfuerzo. La lista es enorme y creo que podríamos nosotros hacer un sermón acerca de esto. Hace poco estamos, el otro domingo, hermana Socorrito, estamos terminando la serie, se recuerda, de aquellas de las mujeres de la Biblia. Hoy lo estamos enseñando en la escuela dominical por una nueva generación que hay. Y cada vez que yo predico sobre las mujeres de la Biblia, me recuerdo por usted, de usted, por las mujeres malas que también habían en la Biblia, ¿verdad? Así que, y me recuerdo porque yo sé que disfrutó, esto fue hace 11 años, disfrutó esto, pero hay una lista enorme de la cual yo puedo mencionar de personajes que vivieron intensamente, que vivieron apasionados para Dios. Enoc, ¿se imagina usted? Enoc, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora el que le voy a presentar ahorita, dame la figura por favor que tenemos ahí, su nombre es Abraham. Abraham vivió tan intensamente, mucha, para Dios, que cuando Dios le pidió algo, y se lo voy a poner en el bonito contexto suyo familiar, Dios le pidió que le diera su hijo Isaac y se lo sacrificara. Abraham no dijo nada, obedeció y agarró a su hijo, agarró la leña, agarró el burrito y se fueron al monte Moría, al Moriah Mount. Y allá puso a su hijo en unas piedras, lo amarró y a sacrificarlo iba cuando Dios le dijo, detente, ahora sé que me amas. No, no le hagas nada al muchacho. Y a partir de ahí, Dios empezó a bendecir a Abraham de una forma impresionante. Mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia. ¿Se imagina usted lo enamoradísimo? ¿Se imagina usted de la forma tan apasionada, la obediencia? Por eso fue llamado, dice, y Abraham obedeció a Dios y tuvo fe, y su fe le fue contada por justicia, fue llamado el padre de la fe. Isaac, Jacob, José, ¿se recuerda usted, José, la próxima figura que tenemos por ahí? Aquel muchacho que fue amarrado por sus hermanos y lo iban a tirar en la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, a los madianitas, terminó allá con Potifar, llegó allá delante de Faraón, y ese hombre vivió apasionadamente. Y dice la Biblia que a donde iba José, Dios lo bendecía. Dice la Biblia que a donde José ponía sus manos, todo donde José ponía sus manos lo prosperaba. Lo metieron a la cárcel por una infamia, lo metieron a la cárcel por una envidia, y llega a la cárcel y el jefe de la cárcel le dice, tú a partir de ahora llegas a ser el número uno en la cárcel después de mí. Tú vas a controlar la cárcel. Sale de la cárcel, va donde Faraón, pasó toda la historia que nosotros conocemos, y estando allá, Faraón le dice a José, después de mí, tú serás el número uno aquí en Egipto. Vivieron apasionados. Moisés vivió apasionado por Dios. Recibió las tablas de la ley. Estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Moisés llevó a 3 millones de judíos. Y aunque él no pasó a la tierra prometida, él obedeció a Dios. Un error solamente cometió y Dios no le permitió pasar a la tierra prometida. Y Moisés no dijo nada. Josué, Jefté, Gedeón, Samuel, David, Josías, ¡oh, David! El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Dios, Samuel, el primero de los del último de los jueces, el primero de los profetas, ese chamaquito, ese muchacho que se llama, ese chamo que está ahí que se llama David, vivió apasionadamente por Dios. Peleó con Goliat porque no permitió que nadie, un incircunciso filisteo, llegara a insultar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en su tierra. Josías, Job, imagínense, lo perdió todo y nunca se quejó. Y dice la Biblia que nunca atribuyó despropósito alguno a Dios, sino que dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nehemías, el gran reconstructor, Ezequías, Eliseo, el profeta de fuego, Elías, Jeremías, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, creo que tenemos la última por ahí, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos fue nuestro Salvador. Ninguno de ellos es nuestro Redentor, pero sus vidas verdaderamente representan lo que una persona enamorada, lo que una persona apasionada por Dios puede hacer. Entonces mi mensaje, hello, mi mensaje en esta mañana para todos ustedes: Do you really love God? Show it. Si verdaderamente amamos a Dios, debemos demostrarlo viviendo apasionados por Él, viviendo apasionados por las cosas de Dios. Les voy a presentar a un personaje llamado Josué, porque este hombre vivió apasionadamente por Dios. Hay un texto interesante y dice la Biblia en Josué 23, versículo 1 al 3. Mire qué interesante estas expresiones. Empieza a terminar. Josué era el digno sucesor de Moisés. Y dice la Biblia: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, oiga esto, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: señoras y señores, I'm not getting old, I'm old already. El día 22 de abril yo cumplo 62 años de edad. Mañana cumplo 41 años de haberme venido. Esto significa que más de la mitad de mi vida la he vivido en los Estados Unidos y más de la mitad de mi vida la he vivido sirviendo al Señor. No soy el mejor pastor, no soy el mejor predicador. Esta no es la mejor iglesia. Hay mejores iglesias en esta ciudad. Hay mejores predicadores. He hecho y he dado todo lo que tengo. Aunque sea un cheap shot, that's all I have. Pero lo di todo. Yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vea lo que dice la Biblia, interesante. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Este hombre, Josué, Joshua, oiga, sirvió a Dios toda su vida. No parte de su vida. No algunos años de su vida. No en los mejores años de su vida. Josué sirvió a Dios toda su vida. Llegó anciano y nunca perdió esa pasión por Dios. Pero algo interesante es que este hombre no fue egoísta, él no reservó eso para él mismo, sino que lo que hizo Josué fue aprendió a transmitirle a la generación con la que él vivió y sirvió la misma pasión por Dios. Dice la Escritura en el 24:1, lo tenés ahí, Conrado, y dice de esta forma en el 24:1. Ok, transmitió esa pasión a otros. Muere satisfecho después de haber hecho que haber visto todo lo que hizo para Israel. Se lo voy a leer yo acá, mis amados. Josué 24, versículo 1. Dice la Escritura de esta forma: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. 0-1. Vivieron apasionadamente para Dios. Regresen, mira, el que agarre, el que usted escoja. Es que esta gente no fueron wishiwashis. Esta gente no fueron de las personas que estaban ahí detrás de Dios solamente para ver qué les iba a dar. Estos no eran de los que seguían a Jesús solamente porque Cristo les daba de comer. Este hombre, Josué, sirvió toda su vida a Dios. Pero luego hubo otro personaje llamado Elías, el cual es llamado el profeta de fuego, y en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, dice de esta forma, oiga esto, y quiero por favor, si estas palabras que usted va a leer, o esta palabra que usted va a escuchar, tienen algo que ver con su ADN. ¿Es esto su DNA? ¿Es esto lo que usted tiene? ¿Usted tiene celo por las cosas de Dios? ¿Usted tiene celo por las cosas de su iglesia? ¿Usted es de las personas que se levanta temprano, se acuesta tarde, orando y pidiéndole a Dios por su iglesia? ¿Usted es del tipo de personas que contribuyen para que el reino de los cielos se siga extendiendo? ¿Usted es de las personas que comparte su fe con otros? ¿Usted es de las personas que habla de su iglesia, de Cristo, del Evangelio? ¿Usted es de las personas que promueve a su iglesia? Vea lo que dice Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Me quiero quedar nada más ahí donde dice, porque los hijos de Israel han dejado el pacto. Cuando usted ve a su iglesia que no avanza, cuando usted, y hablo esto para los hermanos que están batallando, los pastores que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan, y que están batallando, y que están considerando algunos de ellos dejar el ministerio, cerrar las puertas de la iglesia, en vez de tener dos cultos el domingo, tener solo uno, clausurar el culto de media semana porque los hermanos no llegan, porque están cansados, porque la niña tiene clases de swimming, porque la niña tiene clases de piano, porque el niño está yendo a practicar karate y por eso no vienen el miércoles. Ojalá le rompa el hocico a su hijo uno de estos días hoy. Vaya, Elías vivió sirviendo apasionadamente. Oiga esto, sirvió y vivió toda su vida de una forma intensa. No me recuerdo el nombre de este poeta, salvadoreño, por cierto, apellido Galeano, el doctor Galeano, no me recuerdo, pero en una parte de uno de sus libros de poemas, así con un poquito de la idiosincrasia salvadoreña, con un lenguaje coloquial, narra la historia de un borrachito en El Salvador, para que usted vea cuando la gente se apasiona por las cosas de Dios. Este hombre lo metieron a la cárcel, porque pues daba mal aspecto y sobre todo eran en los tiempos de Semana Santa y el alcalde de la ciudad decidía recoger a todos los borrachitos y los metía en la cárcel durante toda la Semana Santa para que no estorpeara usted sabe, ¿verdad?, las procesiones y los eventos religiosos. Pero uno de ellos lo sacaron el viernes y todavía andaba todo turulato y vio en la avenida principal donde iba pasando la procesión y donde traían a Jesús el Viernes Santo y lo venían pegando latigazos y le escupían y le ponían la corona de espinas. Y él pensó que era Jesús verdaderamente y agarró piedras y empezó a tirarle piedras a todos en la procesión. Porque dijo una cosa, a mí Jesús nadie lo toca, dijo, ¿verdad? La pasión con la que tenía este hombre. Elías, el profeta de fuego, sirvió y vivió toda su vida de una forma intensa. Pero lo mismo que Josué, que supo transmitir esa pasión, ese Josué que supo transmitir esa convicción, ese Josué que supo transmitir ese gusto y esa satisfacción por servir y hacer las cosas de Dios bien y no con chambonadas, supo transmitírsela a su sucesor llamado Eliseo. Dame por favor ahí la cita. Oiga esto, mire qué interesante. Son palabritas de esas interesantísimas. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos, dejó los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y mató los bueyes, Eliseo. Y con el arado, la madera del arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Oiga esto. Después se levantó Eliseo y fue tras Elías y le servía. Ya no se trata solamente de Josué con su generación, porque hay un problema, pero verdaderamente crítico, y esto es un problema que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Se está levantando una generación de nosotros que no van a servir a Dios, que no van a amar a Dios. Nosotros somos verdaderamente el prototipo de este tipo de personas que no vamos a ver a nuestros nietos sirviendo a Dios. Nuestros hijos ya no están en la iglesia. Nuestros hijos ya no se congregan. Por ende, los hijos de nuestros hijos no van a amar a Dios y no van a servir a Dios. Y esto pasó después de la generación que se murió de José, dice la Biblia, y después se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las cosas que había hecho Dios. Ojo con esto, y usted lo sabe perfectamente. Para todos los que somos abuelos, la mayoría de los que estamos acá, nuestros nietos no seguirán a Dios. Ese es el problema. Pero este hombre, Josué, lo hizo con esa generación. La otra generación no lo hizo, por eso se levantó otra generación que no conocía a Dios. Yo creo que una de las más grandes maravillas, de las más grandes habilidades o las más grandes virtudes que tuvo también Elías fue saberle transmitir a Eliseo esa pasión por las cosas de Dios. Pero quiero terminar con esto, y esta es la parte más importante. Y quiero, por favor, que me ponga atención porque es el cierre y esta es la forma más reverente y solemne del culto. Pablo, el apóstol, el más grande representante del Evangelio, el más grande predicador, el más grande exponente de Biblia después de Jesucristo, nadie como él en el Nuevo Testamento, de los 27 libros de la Biblia que hay, 13 los escribió él. Nadie para plantar iglesias como él, nadie para evangelizar como él, nadie para compartir el evangelio como él. ¿Por qué? Porque Pablo vivió y sirvió apasionadamente por Dios. Estas citas que ustedes van a ver, si las pueden encontrar, sería lindo. Sería chévere que las puedan encontrar. Segunda Corintios en el Nuevo Testamento. Si no, vean lo que dice la Escritura. Segunda Corintios capítulo 12, 2 Corintios chapter 12, 14 and 15. Vea lo que dice el 14. He aquí. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, oiga lo que digo, es qué tipazo. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Seguramente no nos podemos inclinar por alguno en particular. Si usted me pone a mí, pastor, y de todos los que te he mencionado, de Elías, de Eliseo, de Jeremías, de Isaías, de Nehemías, de Abraham, de José, de David, a Salomón, no sé. Es que todos son impresionantes. Pero este hombre que usted está viendo ahí, este hombre, las cosas que hizo por el Evangelio, las cosas que hizo por la iglesia, la forma como él apreció a Dios, la forma como él sirvió y se entregó a la cosa de Cristo, todos vivieron una forma intensa. Mire, dice esta cita de Hechos 14:1. Mire qué interesante, cuando hablaban de Dios, hermano, así como hablaban, hay gente, mire, oiga esto, hay gente que se conoce en la alineación de la selección de México, de Argentina, de Brasil, no se conocen un versículo de la Biblia, uno no saben. Hay gente que ponen un montón de versículos en Facebook, en inglés y en español. Yo quisiera preguntarles, a ver, dígame uno de memoria, usted no lo sabe. Pero esta gente, cuando hablaban, así como el que habla de política, como el que habla de fútbol, como el que habla de la música, como el que habla del teatro, como el que habla de las cosas lindas de la vida, aconteció, dice la Biblia, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, oiga esto, y hablaron de tal manera, and they spoke in such a way, esa sería la expresión, and they spoke the word in such a way, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ellos dijeron, si va a llegar el día en que yo pueda vivir y servir a Dios, es el día de hoy. No es cuando mi hijo salga de la cárcel. No es cuando Dios me sane del cáncer. No es cuando me den la visa. No es cuando pase al otro lado. No es cuando me den a mí el diploma de mi graduación. No es cuando yo tenga trabajo. Si algún día vamos a servir a Dios, que sea a partir de hoy. Ellos dijeron de esa forma. Por eso dice la Escritura, y con esto quiero terminar. Dame la última cita que está por ahí, Conrado. Mire lo que dijo el hombre más sabio, el hombre más rico, el rey Salomón. Nos da un consejo a todos nosotros y dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la tumba, al cementerio, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. If you were ever are going to do something for God, it's today. Si algún día vamos a hacer algo para Dios, remarcable, importante, trascendental, es el día de hoy. Ese es el momento más reverente. Quisiera pedir, por favor, toda su atención y todo su silencio. En los próximos 45 segundos, algunos de nosotros tenemos y necesitamos tomar la decisión más importante y más trascendental de toda nuestra vida. De aquí depende todo. Yo no los invito a ustedes para que cambien de iglesia. No los invito a ustedes para que cambien de religión. Esta iglesia no salva. Esta religión tampoco salva. Solamente Jesús. Si algún día los programas de Sahuesquí, Casa Antigua, Casa Normalinda, Casa Presidente, Nueva Esperanza, Esperanza, Casa Padre y todas las que existen deciden agarrar a los patojos y a los hipotes y llevárselos a otra iglesia, ¡perfecto! Yo no le invito para que usted venga para acá, porque muy pocas sillas son las que hay vacías. Nosotros no estamos acá para llenar edificios. No estamos acá para predicar el Evangelio y llenar su corazón del Evangelio de Jesús. Aunque nunca más vuelva con nosotros. Este es el momento más solemne. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, yo te doy gracias por esta mañana, por esta dicha, esta fortuna de tener a Giovanni, tener a Rocío, tener a su cuñada, tener a Javier, tener a Abraham, tener a Silvano, tener a Angélica entre nosotros. A esta hermosa audiencia, a esta linda congregación, y que hemos venido a adorarte, a alabarte y a escuchar tu palabra. Hoy queremos regresar a casa y queremos pensar en realidad, ¿qué he hecho yo por Dios? ¿Las cosas que yo he hecho por Dios han sido solamente así, sencillas? ¿O he hecho lo mejor? ¿O lo he dado todo? Como lo han dado todos aquellos que me antecedieron. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, donde vos estás sentado. Yo te voy a explicar que en estos momentos, adentro de tu corazón, adentro de tu mente, solo tú y Dios, solo vos y Dios, podrás repetir conmigo esta oración. Que nadie te escuche, solamente el Señor. Y dile así: Padre eterno, en este día yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Padre, yo quiero estar plenamente convencido de que el día que yo cierre mis ojos acá, en mi carne, los abriré allá en el cielo, delante de tu presencia. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí, con su rostro inclinado y tus ojos cerrados, si has sido sincero, si has sido honesto y has repetido conmigo esta oración, te voy a suplicar que levantes tu mano. una persona. Dios te bendiga, Dios 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 bendiga acá. Gloria al Señor. Padre, muchas gracias. Tu palabra no ha regresado a ti vacía. A ti sea la honra y la gloria siempre. Perdón por nuestras faltas. Gracias por tu sangre preciosa, por limpiarnos toda mancha y todo pecado. Bendito Jesús, gracias por esta iglesia y por este ministerio. Síguelo bendiciendo. Que las personas que entramos acá con cargas, las dejemos acá en tus manos. Y que los que hayamos venido con tristeza, salgamos ahora con alegría en el corazón. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.